El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. El siguiente es un comentario editorial del programa del día de la fecha. Y antes que nada, vamos a hacer la salvedad del tema que nos compete hoy. El tema es los y las estudiantes, o como se dice ahora, los estudiantes. Están dando una lección de dignidad, dice Eduardo Galeano, a los estudiantes chilenos. Quiero enviar un abrazo, dice el uruguayo, un abrazo con muchos brazos a los jóvenes valientes que nos están dando a todos una lección de dignidad democrática desde las calles de Chile. Claro está, esto fue escrito el 8 de agosto del 2011. Ellos, los indignados, demuestran que no, que hay otro país posible, un país heredero de Balmaceda y Allende, y que Chile no termina en las fronteras trazadas por los resignados y los indignos. Que de eso se trata al fin y al cabo. Luchando por la educación, los jóvenes educan a los demás. Esta protesta enseña, yo les digo, gracias, mil gracias y suertudas suertes a tan hermosa aventura. Estas son palabras de Eduardo Galeano a los estudiantes chilenos allá por el año pasado. Pero ¿cuánta relación tienen con los estudiantes de cualquier otro lugar de nuestro querido planeta? ¿De qué sirve un estudiante si no es para transformar, para mejorar a través de sus conocimientos las condiciones materiales en las que nos encontramos hoy? ¿Para qué carajo sirve un estudiante si solamente va a repetir lo que otro le dijo? ¿Para qué sirve un estudiante si no cuestiona, si no critica, si no indaga sobre la realidad, sobre lo que lo rodea? Y como dije hace un ratito también, ¿por qué no transformarlo, mejorarlo y así mejorar las condiciones materiales para que la sociedad mejore? No es por ahondar de manera, digamos, exclusiva en los escritores uruguayos, pero también Benedetti habló un poco del tema y habló de los jóvenes. Y Benedetti tiene otra forma de escribir. Él lo dice a modo de poema cuando se pregunta ¿qué les queda por probar a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Solo rock? ¿Solo escepticismo? También les queda el no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Les queda por probar cocaína? ¿Cerveza? ¿Barra brava? ¿Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a los ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y de desatar? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes, insiste? En este mundo de consumo y humo, ¿les queda por probar vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón, el propio y el ajeno. Sobre todo les queda por hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Estas son palabras de Mario Benedetti en este que da comienzo a una nueva entrega de Ocupen su localidad en esta radio recuperada. Vamos a un separador y acomodamos un poco los petates y arrancamos con el programa.
Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Ocupen su localidad.
Creo que estamos al aire.
Ahora
eso
sí.
Es muy posible. Para los radio escuchas, por usar un término moderno, el estudio en el que nos encontramos hoy, el estudio mayor de esta radio, no cuenta con un cartel que uno reniega en un principio cuando lo ve, que es un cartel que dice aire. Decís, ¿para qué está el cartel de aire si uno ya sabe? Que... Y el cartel en estos casos nos
sirve,
muy
sirve
bien,
un montón.
No sabíamos en qué momento estábamos en el aire. Es como ese reloj de la cocina que uno dice, está el Pepe el reloj. Y cuando se le acaba la pila lo mirás y siempre te da la misma hora. Entonces...
Y tenés ese reflejo de siempre mirar. Uh-huh. Bueno, a nosotros nos acaba de pasar exactamente eso. No sabíamos en qué momento empezaba.
Sí. Es como esa foto del comedor que estamos ahí, que la comunión con el moñito en el brazo y esa cara de pelotudo tan particular. Y que la vemos y está ahí. Cuando la saco, che, vieja, ¿por qué sacaste la foto de la comunión? Y dice, te quejaste toda la vida. Pero bueno, ya es hora de crecer. Buenas tardes, mi nombre es José Ferrera. Hola, Juan.
¿Cómo va, José? ¿Cómo les va a todos? Acá, bueno, empezando este miércoles.
¿Su apellido?
Soto.
Ahí está. Hola, Lucía.
Hola, Juan. Hola, José.
¿Su apellido?
Martínez.
Muy bien. El tema que nos traen es el tema de los estudiantes. Y en este caso, igual que la semana anterior, quien les habla queda un poco por afuera, ¿no? Porque no están hablando de deportistas, sino que el tema que hoy les toca es el de los estudiantes, cosa que yo no soy, pero quien me acompaña hoy en la mesa, ambos dos, por su condición etaria, son estudiantes, y también por su condición etaria, también son jóvenes como la semana pasada, y digamos, por su condición etaria, también son violentos como el otro programa que vimos anterior, pero hoy no vamos a andar en eso.
No vamos a entrar en detalles.
Exactamente.
Sí, viene también, bueno, justamente lo que decía José, viene a colación y viene a información también lo que charlamos la semana pasada, ¿no? Lo de la juventud, las noticias relacionadas con la juventud. Bueno, hoy tenemos justamente ya a fin de año, digo, ya estamos a poco de terminar el ciclo lectivo. Nos parecía importante ver las problemáticas o las noticias relacionadas a los estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, etc.
Exactamente, aparte, bueno, todo aflora en esta época, que es los finales, los parciales, los trabajos prácticos, las monografías, los parciales, los finales, las materias que se llevan, los trabajos prácticos, las monografías, las elecciones del centro de estudiantes, las elecciones del consejo superior, etcétera. Y un poco de eso también íbamos a hablar hoy, ¿no, Juan?
Sí, tenemos diferentes informaciones. Digo, hoy se está llevando, a partir de hoy, está empezando lo que es la primera elección de centro de estudiantes en la Universidad Nacional de Moreno, universidad nuevita que empezó a funcionar hace poco. Y bueno, hoy empiezan hasta el día viernes las primeras elecciones. Vamos a tener la comunicación con uno de los chicos de una de las listas que se están presentando hoy ahí.
¿Tenemos el número de listas que se presentan?
Sí, se presentan tres. Uh-huh. Una de las principales es el Frente, la lista 10. Después está Unidos por la UM, que es la lista 14. Y después está la lista 27, que es Unidos y Organizados por la UM.
Muy parecido el nombre.
Muy parecido el nombre. Sí, de hecho también muy parecido los nombres de los que componen estas dos últimas listas. Que bueno, por un lado tenés a la JP Cámpora. Y después, por el otro lado, tenés a la Cámpora, digo, y ahí vemos las internas.
Bueno, esas son preguntas que nos gustaría hacerle a los estudiantes que están presentándose allí, porque uno a veces, digamos, porque cuando se va volviendo medio viejo, medio Carcamán, no es un superhéroe, Juan. Carcamán es Cascarrabia. Carcamán es como Tucumán, pero no es superhéroe, ni mucho menos. Preguntarle, ¿no?, el grado de incidencia que tiene, que puede tener, si es que la tiene, el poder político local sobre estas listas de estudiantes que seguramente no las deben tener, ¿no es cierto? O mete la cuchara. ¿Usted qué opina?
Sí. Ya nos vamos a enterar ahora cuando le hagamos la entrevista a los estudiantes.
Hay noticias que Juancito no está dando, no está cumpliendo con su labor periodística habitual, pero bueno, esperemos que con el devenir de la tarde vaya soltando prenda de a poco y nos diga de qué se trata. Bien. Hablamos de los estudiantes, ¿no es así?
Así es.
¿Usted es estudiante, señorita?
Así es, sí, correcto.
¿Qué año estás?
Tercero.
¿Qué sería?
Noveno.
El noveno viejo para los que hicimos.
Para los viejos.
Segundo año de la secundaria para los más viejos.
Para
los... Exactamente, exactamente. Para los peritos mercantil como yo. Bueno, ahí lo que el hablar de los estudiantes muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes? La participación generalmente se tiende a creer y a pensar que bueno, que el estudiante tiene el deber social de ser quien se va a formar para tomar, digamos, las riendas de nuestra patria y de los diferentes lugares. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante repite, digamos, porque bueno, a ver, nosotros vivimos en un mundo X, ¿no?, en el que estamos hoy por hoy, con determinadas características. Esas determinadas características hacen que determinadas cosas no funcionen bien, ¿no es así? Ahora, si nosotros nos formamos como estudiantes dentro de ese mundo con determinadas características que hacen que la cosa no funcione bien, seguramente, si no cuestionamos el mundo que nos rodea, vamos a seguir repitiendo y por ende las cosas no van a funcionar del todo bien. Entonces, y volvemos a lo que decía Galeano y volvemos a lo que decía Mario Benedetti, este programa está auspiciado por la Embajada de Uruguay, claro está.
Exactamente.
Por la musicalización, por los textos, etcétera. ¿De qué carajo sirve un estudiante si no cuestiona el medio que lo rodea? Y si no cuestiona la estructura en la cual está siendo formado para volver a repetir ese modelo. ¿Para qué carajo sirve un estudiante si no es un estudiante crítico? Y claro está que si no se cuestiona a sí mismo y no cuestiona a sí mismo su entorno, va a seguir reproduciendo y la cosa no va a andar bien.
Sí, y por eso nosotros decimos estudiantes, como digo, decimos hablamos de estudiante y no de alumno, ¿no? El otro día nos daban la información que alumnos significa...
Quiere decir que no tienen luz.
Exactamente.
Como los vecinos del cuartel quinto.
Así es.
Ellos serían unos alumnos.
Es terrible, pero en este caso se refiere a luz como conocimiento, como que alumno es alguien que no tiene luz.
Que no sabe, que no sabe.
Y que viene un iluminado a proveerle de esa información, o sea, vendría Edenor a proveerle la luz. Digo, para nosotros, digo, para los que somos estudiantes, fuimos estudiantes, nosotros creemos que el conocimiento se construye entre todos. Tiene que haber un conocimiento que se vaya construyendo no solamente entre docentes y alumnos, digo, sino también entre toda la comunidad, ¿no? Digo, porque justamente si no hay chicos que estén yendo a la escuela, digo, no habrían docentes, digo, que entonces esto se va construyendo entre todos nosotros.
Claro, esos son, bueno, más o menos la escala de saberes y de valores a la hora de hablar de educación que un poco nos legó ahí Pablo Freire, ¿no? Esta cuestión de que entre todos sabemos todo y la posibilidad de, como decía Juancito, de construir el conocimiento, de hacer esta cuestión de ida y vuelta. Y sí, el docente es necesario porque debe haber una guía, digamos, a la hora de construirlo, pero así como también decía Juan, el docente necesita del estudiante y el estudiante necesita del docente. Muchas veces esta... digamos, hasta la forma en que está diagramada la estructura áulica hace que automáticamente se resalte la diferencia entre el iluminado y el sin luz.
Así
no,
es.
No sé, bueno, acá Lucía está concurriendo a la escuela asiduamente, yo no sé si se siguen sentando, digamos, como en la iglesia o cambiaron la estructura.
No, va según el profesor que te cambia y te pone el revoltoso en el que se porta bien, así no hace lío, o está el profesor que viene de una clase si lo escuchan bien y si no también. Tenés una gran variedad. Yo creo que ninguno de los dos extremos es el correcto.
Sí, hoy se da en las escuelas secundarias, va en todas las escuelas, en todas las instituciones educativas, no solamente en la secundaria, sino en la primaria, en la terciaria, en la universitaria, que hay... no sé si sería la palabra superpoblación, ¿no? Porque tenemos una cantidad de chicos una cantidad de chicos importantes que están estudiando en el mismo salón. Digo, vemos casos de chicos, 40 chicos que estudian en una misma aula, digo, y eso es insalubre para los chicos y para el mismo docente, ¿no? Que tiene que forzar la voz a la hora de dar clase, digo.
Aparte, el espacio es muy reducido, las épocas de calor es insoportable, los ventiladores no alcanzan, el sacar la ventana mismo, cosa que hacemos nosotros, no te sirve.
Bien, ahí está, ¿no? O sea, también, más allá de la buena voluntad de algunos docentes, que debe haber quienes quieren cambiar, digamos, esta estructura de yo no soy el iluminado, sino que yo soy una guía para que entre todos podamos construir el conocimiento. Está perfecto, pero muchas veces las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, con lo edilicio y con lo social, ¿no? También. Porque la sociedad nos forma también para que nosotros nos sentemos de determinada manera, miremos hacia adelante y tratemos de entender lo que otro tipo nos está diciendo. O sea, muchas veces pensar en una escuela distinta también nos permite pensar en una sociedad distinta. Ahí está.
¿Pero qué se puede hacer cuando, por ejemplo, tenemos un profesor adelante de nosotros que viene, se sienta, no hace nada? Está bien, deja que hagamos lo que queremos. Perfecto. Pero llega un momento que eso te termina afectando.
Claro, bueno, exactamente. El docente tiene que ser una guía. Hay algo que vos tenés que saber cuando vas a la escuela. Vos estás yendo a la escuela sin saber sobre algo. Sabrés sobre otras tantas cuestiones que te van a ayudar a entender eso que te van a explicar ahí. Bueno, eso que te van a explicar es lo que vamos a tratar de construir entre todos. Pero no sirve de nada que el docente, digamos, me parece que en esta pensar una nueva escuela con otra forma implica un mayor compromiso del docente. O sea, nunca se quedaría quieto el docente. Al contrario, sería aún más dinámico. Pensémoslo rápidamente. O sea, está la cuestión está por ahí medio hippie. Por usar un término, ¿no? Hippie. Porque el hippie es docente a veces. Entonces, el sentarse en círculo por ahí, qué sé yo, por ahí a la hora de discutir una cuestión está bueno. Pero si tenemos que elaborar un determinado concepto, está bueno dividirnos en grupo y que los pibes entre los diferentes grupos vayan laburando. Ahí el docente imposiblemente se quedaría sentado ni haciendo nada porque no podría, tendría que estar atendiendo cada uno de los grupos. Entonces, el docente laburaría aún más. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, si pensamos una nueva escuela con otra estructura, con otra formación, también tenemos que pensar en otra escuela, en otra estructura, con otra formación, en los institutos donde son formados los docentes. Porque aquellos docentes que piensan una forma distinta de enseñar, por usar un término que no me gusta, pero una forma distinta de enseñar, es porque ellos como autodidacta quizá tuvieron la inquietud de hacerlo, pero en su instituto donde fueron formados profesionalmente no se lo forma para eso. O sea, ellos tuvieron la inquietud y así lo hicieron, pero el mismo sistema se encarga de reproducir como una máquina de picar carne.
Y eso nos hace acordar a la película The Wall de Pink Floyd. La picadora de carne y el docente que se desquitaba con los alumnos cuando en la casa sufría la violencia ejercida hacia esa persona, digo. Y muchas veces pasa eso con los pibes, ¿no? Vamos a decir que los docentes tienen por ahí esta conducta porque tienen problemas en la casa, puede ser que sí también. Digo, pero muchas veces en los pibes nos pasa eso, digo. Reproducen violencia, pero porque lo van grabando de diferentes lugares.
Como hacemos nosotros mismos en las aulas. También.
Exactamente. Sí. Sí, y también es un dato, digo, acá tenemos algunos datos que llaman la atención, digo, que en lo que tiene que ver con la deserción escolar, desde el año 2000 al 2006 creció un 130% la deserción escolar. Digo, tiene algo,
es algo un dato, está mal.
Es un dato alarmante, es un dato preocupante de que algo está funcionando mal.
Es un dato alarmante también porque en los últimos años se duplicó el presupuesto educativo. O sea, lo que siempre decimos, hay guita, pero ¿qué carajo está pasando también? O sea, ¿cómo la estamos implementando? ¿Cómo se está usando los recursos? Si es que se están usando, ¿de qué manera?
Es un ejemplo que damos continuamente, por ejemplo, lo del temporal. Si no tenemos un lugar como la gente para asistir, ¿de qué vale la pena ir a asistir a una escuela? Ese es el pensamiento de los chicos de hoy en día. Y es una lástima, porque no se dan cuenta que es el futuro de ellos, pero bueno.
Sí, otra cuestión, y no es un dato menor, y que también puede tener que ver con el tema de la deserción. El pibe de ahora no es el mismo pibe de cuando llegó a la escuela o hace 10 años atrás. O sea, también hay que repensar las estrategias para que el chico pueda entender los contenidos. O sea, es otro el pibe, tiene otra dinámica, otra estructura en su cabeza. O sea, quizá recibe mayor cantidad de información que un adulto por diferentes cuestiones que hacen a las redes sociales, que hacen a las telecomunicaciones, etcétera. Bueno, estaría bueno entender que el pibe tiene otra cabeza distinta a la de hace 10 años, ordenar un poco y sacar provecho, porque evidentemente el pibe no es una ameba, el pibe está ejercitando su mente, se está socializando, lo está haciendo, y la escuela está paralela a todo lo que es el desarrollo, digamos, cognitivo de lo que va a ser después un adulto.
Sí.
Ponete, ¿qué teníamos
por ahí? No, teníamos otro dato que son estadísticas oficiales, que bueno, lo que dice es que la mitad de los estudiantes, de los 2,2 millones de estudiantes secundarios del país, no logran aprobar todas las asignaturas. Y lo que fracasan en la asistencia de los exámenes y repiten el año fueron del 12,45% del año del total del 2010. Y bueno, las materias que bueno son consideradas filtro son las matemáticas, la lengua, la física, historia, los idiomas y bueno...
Menos gimnasia todo.
Y informática. E informática, algo que bueno... que también estamos en la era de la tecnología y que, bueno, sin embargo, sigue dificultándonos justamente la informática.
Sí, no, también hay otra cuestión ahí y que los pibes se cuestionan. Digamos, también la educación y así los estudiantes deben ir, digamos, como parte de un proyecto de país, en caso de que lo hubiere. Entonces, pensar en un proyecto de país también implica pensar la educación. También implica responderse una pregunta que los pibes se hacen y que le hacen a los docentes a diario, o casi siempre, es ¿y esto para qué me sirve, profe? Entonces, si tenemos un proyecto de país, si nos miramos hacia el futuro, sabemos que la educación tiene que ser parte de un proyecto de transformación, ya esa respuesta se la damos al pibe y seguimos todo tirando del carro. Pero cuando la cosa se va haciendo por parches, depende de las diferentes gestiones gubernamentales, está siempre atado con hilos. ¿La temperatura?
No sé.
Bien. El clima, digamos así, la humedad.
Tampoco.
Muy bueno.
¿El número de teléfono?
Calorcito hace.
Muy bien. ¿Y el número de teléfono?
1561-54-0359. ¿Y el de línea?
466-6559.
Muy bien.
¿Y el Facebook?
El Facebook.
Siempre nos olvidamos.
Siempre nos olvidamos del Facebook.
Sí.
Bien.
Pero es la hora que lo digan, o sea, no... no.
Ah, es el momento que nosotros...
Claro. Sí.
Esperábamos darle suspenso, claro. Lucía, pero bueno. ¿Cuál es el Facebook, Juanete?
Ocupen su localidad.
Exactamente. Búsquenos ahí, es un dibujito medio extraño, ahí ponen ahí, nos mandan la solicitud. Nos hacemos amigos de casi todo el mundo. ¿Vamos a la tanda de la media hora?
Y bueno, vamos.
Y después vamos con un tema musical, ¿lo mandará pegado? Bueno, no sé, lo vemos. Eso queda todo a disposición de nuestro querido operador Matías.
Exactamente.
Así es.
Y bueno, y también de Flor, que está acá.
Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Cada
campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
Que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos. Ocupen su localidad.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes, José.
Muy bien, estamos en lo que es Gente Común, es un bloque que tenemos acá en el programa Ocupen su localidad, en la radio recuperada. Acá siempre hay gente común, a veces no tan común.
Sí.
Y este caso no sé cuál será. Que, bueno, viene a contarnos diferentes cuestiones que tienen que ver con problemáticas, propuestas, etcétera, de nuestro querido partido de Moreno. A veces la tecnología nos juega una mala pasada. Esperemos que esta vez no sea, porque la comunicación con la gente es telefónica.
Es telefónica.
Exactamente. Sí. Y bueno, así que cuando tengamos la conexión, vamos a interrumpir inmediatamente lo que estemos hablando y vamos a salir, vamos a sacar al aire a una estudiante de una de las listas que se postulan para lo que es el centro de estudiantes de nuestra querida Universidad Nacional de Moreno.
Que se inauguró el 14 de septiembre de... ¿Estoy bien? No.
Inaugurar una universidad un 14 de septiembre es complejo. Pero bueno, es porque es a mitad de año, Juan, no se puede inaugurar. Pueden venir a cortar la cinta.
Ah, sí, claro, sí. Yo me acuerdo, yo porque iba a decir que justamente ese mismo día habían estudiantes, el mismo momento que se estaba inaugurando la Universidad de Moreno, que estaba la presidenta, que estaba el señor ministro de Educación, Scilioni, en ese mismo momento habían estudiantes secundarios que estaban
en marcha,
tomando el consejo escolar.
Así es.
Eso vinieron, no... Me imagino que vino Scilioni muy preocupado a hacerse eco de su... ¿no?
Nunca apareció.
Y porque por ahí, viste cómo son los actos a veces de inauguración, hay mucho bullicio, no habrá sabido qué pasaba. Pero bueno, sí, recuerdo palabras del intendente por entonces, que hoy es intendente, en aquel entonces había dicho que digamos que esto era una maniobra política, algo así, en el momento mismo en el que Scilioni llegaba a la universidad.
Sí, en todo caso se hubiese sido maniobra política de los chicos que querían una escuela digna.
No, eso quizás una maniobra política del municipio que no arreglaba las escuelas.
Tal vez.
Todo preso es político y toda maniobra también.
También.
¿Hay novedades? No hay novedades en cuanto a la comunicación. Pero bueno, se hace...
Son cosas de hacer un programa...
Hacer un programa en vivo. Yo decía, ¿por qué no nos juntamos 3, 4 de la mañana, grabamos el programa, que salga bien? Y no. Bien, estas cosas suelen ocurrir. Hablar de estudiantes y no hablar quizá de lo que fue, digamos, a esta altura ya es un hecho histórico, pero que no es tan... O sea, es un ápice, es una gota de rocío en este mar que es el tiempo. Hablar de 1968 es casualmente eso. En 1968, en mayo del 68, allá en Francia, se llevó adelante lo que fue el mayo francés. O sea, donde los estudiantes, artistas y trabajadores tomaron lo que fue la Universidad de la Sorbona.
Y ahora vamos con la pregunta, porque viste que hay gente que hace la pregunta de qué color era el caballo blanco de San Martín. Sí. ¿El mayo francés? ¿Fue en mayo?
Fue en mayo y fue en Francia.
Como también la revolución del 17 de octubre de...
No fue.
Que no fue el 17 de octubre.
No fue el 17 de octubre, porque tenían otro calendario en nuestra querida Rusia. Bueno, hablar del rol de los estudiantes, bueno, nos íbamos un poco en el tiempo con el tema del mayo francés, pero allá también nosotros tuvimos mayo francés, sino que fue la gesta del Cordobazo, en la cual también los estudiantes tuvieron mucho que ver junto con los obreros.
Acá tenemos la comunicación con Florencia Montalbetti, ¿puede ser?
Abby, soy yo, Abigail.
Abigail, nos pasaron mal información.
Me pasó el teléfono.
Ahí está, buenísimo. Bueno, muchas gracias por atender, Abby. Contanos un poco cómo viene la movida ahí y, bueno, y que empiecen a hablar.
bueno, no, gracias por llamar. Y acá estamos, mirá, a plena militancia. Hoy es el primer día de elecciones, así que estamos a pleno. Están las tres listas haciendo militancia y bueno, está buenísimo el ambiente de acá, con mucho respeto.
¿Y vos de qué lista sos?
Mira, yo soy la lista 10, la verde magenta, frente.
Y ahí, bueno, al ser las primeras elecciones ahí en la universidad, ¿cómo se está viviendo esto? ¿Cómo aparece?
¿Cómo? Perdón, te escucho re lejos.
La primera elección que se hace en la universidad, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay mucha participación? ¿Hay poca?
Y sí, mira, la verdad que estuvimos militando mucho, pasando por los salones, invitando a todos los estudiantes para que voten, ¿no? Las votaciones no son obligatorias, pero sí es un derecho que tenemos como estudiantes, y concientizar eso, ¿no? De que estaría bueno de que el centro de estudiantes lo hagamos entre todos los estudiantes y no un porcentaje mínimo del estudiantado.
¿Y qué propuestas tienen?
¿Cómo?
¿Qué propuestas tiene la lista 10?
Y mira, como propuestas nosotros tenemos principalmente unirnos a la lucha de boleto estudiantil que ya hay en el distrito de Moreno, por los terciarios, por el secundario, así que la primera iniciativa sería unirnos a esa lucha. Después tenemos la libreta universitaria. Acá en la universidad se están dando carnés, pero recién tienen los estudiantes del segundo año, así que lo que queremos es una libreta donde se plasmen las notas con estudiantes para que nosotros podamos constatar ante cualquiera que somos estudiantes de acá y estudiantes que tenemos. Después, la guardería a largo plazo. Acá hay un convenio con el jardín que es Achay, a la mañana y a la tarde. Lo ideal que sería que se extiendan los cumbos para todos los estudiantes puedan dejar sus hijos ahí, que se abra otro plazo para la noche también, que no hay, y acá hay estudiantes de la noche. Después hay banco de fotocopias solidarios también. Tenemos muchas propuestas, las digo a todas.
¿Cómo no? Sí. O sea, a ver, evidentemente en ninguna de ellas nosotros estamos notando. ¿Qué tal, Abigail? Mi nombre es José, de Ocupa en su localidad. En ninguna de ellas nosotros vemos nada, digamos, fuera de lo común. Básicamente se trata de reivindicar derechos que deberíamos tener como estudiantes, ¿no? Y es algo que nosotros siempre criticamos desde acá, ¿no? Cuando el estudiante se tiene que hacer cargo muchas veces de lo que no se están haciendo cargo otros, ¿no es así?
Claro, tal cual. Somos conscientes de que esta es una universidad que empezó desde el año pasado y que son cosas que se tienen que tratar, ¿no? Por ahí son cosas que institución todavía no la ve, pero nosotros como estudiantes la vemos y la sentimos, y por eso salimos a reclamar esto, y creemos que los que tienen que reclamar esto somos los estudiantes. Así que por eso nos unimos a esta lucha y militamos a pleno esto.
Bien, ahí en unos audios ahí en los programas de la mañana, que también han tenido el gusto de entrevistarlos a ustedes, también había hecho la salvedad, creo que era en el programa de la mañana acá de la radio de Rubén Bustamante, la falta de lo que fueron las listas de padrones de estudiantado. ¿Eso se solucionó? ¿Ustedes lo ven como una falla administrativa, o como que hubo algún tipo, digamos, de intento de prejuicio de lo que fue, de lo que son las elecciones?
¡Qué pregunta, José! Mira, los padrones que pedían, faltaban un montón de estudiantes de todas las cursadas. Es más, específicamente faltaba todos los estudiantes de nuestra lista. Yo como secretaria general no estaba en la lista. Bueno, fuimos a hacer otra nueva petición de los padrones, diciendo que, bueno, que se fijaran a ver si tenía algún filtro o demás. Nos dijeron que, bueno, que sí, que tenía un filtro, que no sabían bien cuál era, pero que, bueno, nos dieron un nuevo padrón con 400 estudiantes más. Supuestamente es el padrón que está y está bien. La cuestión es que nosotros salimos a hacer un censo por los padrones y hay muchos estudiantes que todavía faltan los padrones. Y son estudiantes que sabemos que son regulares, estudiantes que están cursando más de 3 materias en la universidad, anuales, entonces... La verdad, hay que pensar muchas cosas. Una de las cosas que pensamos sí que es una falla del establecimiento. Se nos ocurren muchas dudas también, ¿no? Pero...
Sí, sí, bueno, uno quizás bueno. Como está de este lado del micrófono, le es más fácil, digamos, de decir este tipo de cuestiones o desconfiar. Ustedes están ahí y sabrán, digamos, o sea, cómo viene la mano. Uno de desconfiado que es nomás, ¿no?
Tal cual.
Sí, esperemos que no vote bola de nieve, así que bola de nieve, si nos estás escuchando.
Bueno,
no,
tal cual, es lo que pensamos.
¿Y cómo se están viviendo las elecciones?
¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Quédate quieta si estás, porque quizás estás volanteando seguramente en la vorágine de la actividad y se pierde un poquito la señal, Abigail.
Ah, sí,
¿Cómo se te decía que cómo se estaban viviendo las elecciones ahora? Ahora, en este momento, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo ven?
Y las estamos viviendo re bien. La verdad, estamos militando mucho y vemos mucha respuesta del estudiante. Mucha respuesta del estudiantado, así que estamos muy contentos y la verdad que muy tranquilos, porque estamos re seguros de la militancia que estamos haciendo y totalmente conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que súper contentos y la vemos muy bien. La verdad que hoy fue el primer día de elección, con muchos respetos hacia las demás listas, de parte de todos, así que nos parece lo primordial, ¿no?
Bueno, si bien no estamos en veda electoral, me voy a permitir hacer una pregunta que tiene que ver quizá con emitir algún tipo de opinión hacia el resto de las listas, ¿no es así? Así que sí. Ahí va la pregunta. Caminando por los pasillos de la universidad en estos días, me tomé el atrevimiento de leer uno de los carteles en los cuales decían que no queremos una universidad inclusiva, porque ya esta era una universidad inclusiva.
Nació inclusiva.
Sí. O sea, ese fue uno de los carteles de una de las listas opositoras a la lista 10. ¿A ustedes qué opinión le merece?
Y mira, para nosotros ese fue un retrucamiento de lo que nosotros pedimos, ¿no? Que la universidad sea inclusiva. Nosotros vemos, la verdad, no mucha inclusión de parte de la institución con parte de... del estudiantado, ¿no? Vemos, por ejemplo, vienen muchas personas discapacitadas en la universidad, ¿no? Con silla de ruedas, con muletas. Y por ejemplo, ¿no? La biblioteca informática está en el piso de arriba, entonces las personas discapacitadas no pueden acceder a allí, ¿no? Después tenemos un baño discapacitado que está muy buffet. Cuando llueve se inunda todo, es imposible que pasen. Ahora dice que están haciendo un ascensor para ir al piso de arriba, pero es tan angosto que no entra ni siquiera la silla de ruedas. Entonces nosotros por eso pedimos que sea una universidad inclusiva, ¿no? Donde tengan en cuenta todos los estudiantes. Pero ellos no lo retucan, se ve por los carteles que hay.
Exacto, pero perdón, Una cosita, digamos, quizá yo desde mi ignorancia y desde mi séptimo grado cumplido, al leer eso, leo de que, entonces, ¿para qué te estás presentando, hermano, si ya es inclusiva? O sea, ¿para qué querés un claro. centro estudiante?
Andá una actitud demasiado conformista.
Exactamente. Y por eso nos caen bien estos chicos que no se conforman, ¿no es así, Juancito?
Sí, justamente, no hay que conformarse, hay que ir siempre adelante y bueno... Yo le quería preguntar, bueno, justamente si tuvieron alguna, si tuvieron trabas a la hora de, bueno, llamar a elecciones o algo por el estilo por parte de las autoridades de la institución.
Mira, como trabas no tuvimos, lo que sí tuvimos mucho apoyo. Nosotros empezamos ya el año pasado con asambleas permanentes. Este año volvimos a retomar las asambleas y en las asambleas lo que hacíamos es llamar al estudiantado y ver cómo queríamos hacer un centro de estudiantes, cómo quería que sea nuestro centro de estudiantes. Después nos pasó que vinieron agrupaciones ya partidarias a imponer cómo tiene que ser un centro de estudiantes y ahí se formó el COSE. En el COSE participaban todas las agrupaciones que era universidad, más muchos estudiantes independientes que estábamos interesados en este centro de estudiantes. La verdad que la institución... No nos puso trabas, pero tampoco nos ayudó demasiado. No es algo que la institución necesite, pero sí es algo que los estudiantes necesitamos. Por eso seguimos luchando por esto.
Sí, y bueno, y con la impresión de volantes, boletas, algún tipo de material así, en la repartija a los tres espacios, ¿se hizo?
No, la verdad que no se hizo.
Fue algo
que se habló con el rector. El rector dijo que tenía que constatar las tres listas de que eso se quería hacer y que nos iban a dar una mano haciendo las boletas y haciendo los volantes. La verdad fue que eso no se terminó de cerrar y nosotros vimos con nuestros propios ojos que le estaban haciendo los volantes a una de las listas. Bienestar Estudiantil, la Universidad de Moreno le estaba haciendo a una de las listas.
Y al resto no.
Nosotros cuando fuimos a pedir que nos hacer los volantes porque no podíamos hacerlo, nos dijeron que no, que tenían que estar de acuerdo a las tres listas. Nosotros dijimos que vimos, que primero nos habían dicho que sí, que nos iban a ayudar, y después no, no nos ayudaron y solo se quedaron haciendo volantes a una de las listas.
¿A una sola lista? Eso sí. Eso es llamativo, eso es...
Muy llamativo.
Sí.
Y bueno, es totalmente evidente que...
Pero que es inclusiva, sí.
Apuesta a una de las listas.
Claro, la universidad es inclusiva para estos chicos de esta lista.
Para estos chicos. Justamente que dicen que la universidad es inclusiva.
Es así. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta.
No.
Si quiere agregar algo.
¿Hasta cuándo son, digo, para todos los chicos que estudian en la universidad, que están escuchando el programa en este momento, repetinos más o menos los días de que van a ser las elecciones?
Buenísimo. Las elecciones empiezan hoy y van a ser 14, 15 y 16, de las 10 de la mañana hasta las 20 horas.
Hasta las 20 horas. ¿Qué tienen que llevar para poder emitir el voto?
Claro, tienen que presentarse con DNI o en caso de tener, que no suele pasar, la credencial de la universidad. Tiene que figurar en el padrón y si no, constatar una constancia no regular.
Ah, ahí está, bueno. O sea,
en el padrón, ¿no?
Bueno, buenísimo, digo, ahí tenemos más o menos...
Y después, bueno, nosotros vamos por un centro de estudiante democrático y participativo, creemos en la participación de todos los estudiantes, más allá de las banderas políticas que traigamos atrás, así que esperamos el voto de todos. Y voten a la 10, verde magenta, del frente.
Muy bien, muchas gracias. Teníamos la palabra de Abigail, estudiante de la Universidad Nacional de Moreno, candidata a secretaria general por la lista número 10, el frente, lista verde magenta. Bueno, seguimos en Ocupen su localidad.
Vamos a un tema musical.
¿Qué vamos a escuchar, Juancito?
Un ladrillo más en la pared sería la traducción en castellano de este tema de Pink Floyd. Yo inglés soy malísimo.
Está bien porque también es en castellano. El inglés también existe para traducirlo. Es una herramienta, no es una cultura.
Así que bueno, vamos con este tema de Pink Floyd, muy buen tema. Así que bueno.
Adelante.
No dark sarcasm in the classroom. ocupen su localidad. Las butacas se suben al escenario.
Ahora sí, pongamos la luz de aire porque yo me voy a volver loco.
Nos acaba de pasar exactamente lo mismo.
Tengo más entrada que el gordo valor, o sea, no paso más. Bueno, ahora sí, ahora vamos con noticias breves de la mano de Juan Soto, puesto número 4.
Sí, vamos con una de las principales noticias del día de hoy, que es el acuerdo que continúa entre el PRO y el kirchnerismo.
¿A qué se debe ese acuerdo?
Sí, este pacto que está entre el PRO y el kirchnerismo en la legislatura porteña parece no tener fin. A la batería de leyes tratada hace menos de 2 semanas, ahora se suman el traspaso del subte, la urbanización de los parques de la Comuna 8, de la Villa 31 y 31 Bis, y la construcción de la Dubai de la Costanera, y la lista puede continuar así.
Bueno, sí, ahí a mi mamá le llamaba, dicen, pero no era que él no quería el subte, ¿y por qué ahora lo agarra?
Y bueno,
¿no será que la semana pasada le aprobaron algunos proyectos que tienen que ver con negocios inmobiliarios?
Puede ser.
¿Y él después le había devuelto el favor dándole quórum?
Y todo. Da la sensación que sí, digo, ¿no? Justamente hace aproximadamente 2 semanas, el kirchnerismo junto con los legisladores del PRO votaron en la Cámara de Diputados Nacional, votaron el proyecto de ley de las ART, digo, donde sacaban la doble viabilidad. Digo, otra,
sí, es una ley totalmente liberal y bien ligada a los 90, como le gusta a Macri y como le gusta a algún sector y a este gobierno también. Porque no digamos ya que esto es nacional y popular, tiene muy poquito de eso.
Sí. Sí, y cuando el gobierno nacional critica a la gente de Capital, siendo que Amado Vudú vive en...
Sí, no solo eso, digamos, ya, la forma de vivir. Ahí salió una nota rápidamente sobre los tilingos que van a Miami, que fue escrita por José Pablo Feynman. O sea, como era la tilinguería de los 90 y la mar en coche, digamos, y la frivolidad. Digamos que hasta entre el mismo gobierno, el gobierno nacional, tiene muchos atisbos de frivolidad. La presidenta, la cartera de ella no la compra en la saladita. Vamos a lo que es también, ¿no?
Puesto
número 3.
Sí, esta tiene que ver un poco más... ¿Cuál? Es un poco más local.
Ajá.
Tiene que ver, justamente nosotros estábamos hoy hablando de los estudiantes. Bueno, acá en el distrito de Moreno, ya es una noticia vieja, pero la retomamos porque nos parece importante remarcarlo. En la quinta, que era de nuestro queridísimo Diego Armando Maradona, que queda en Trujuy, se va a abrir una escuela de policía, una escuela para policías, justamente, que sale $60,000 hacer esta escuela. Un número importante. Y a la cual el municipio le ofreció a la... y ahí vamos con también otro dato llamativo.
Es un trascendido que le había ofrecido el puesto de...
De cocinera a la madre de Sergio Checho Casal, un asesinado por un mártir o un asesinado
por la maldita policía.
Por la policía asesina, ¿no? Sí. La paradoja esta, de que el municipio... le ofrece este puesto a la madre, y ahí también vamos con el juego de la necesidad del trabajo de la gente, ¿no? Porque la señora, si no acepta este puesto, se queda sin trabajo.
Sí, ahí también. Pero está en el deber de la sociedad también, que la policía debe ser formada de la mejor manera posible, y como está formada mal. O sea, si sirve, es un lugar donde se va a discutir, la forma, aparentemente no va a ser así, pero donde se va a discutir los contenidos a los que acceden los policías a la hora de formarse, quizá estaría bienvenido que la quinta de Diego te sirva para eso, pero así es para reproducir más de lo mismo, y en 3 meses darle un fierro y una chapa, estamos complicados como
estamos,
siempre.
Estamos mal.
Puesto número 2.
Sí, vamos con la última, nos corre el tiempo, como decimos siempre.
El tiempo es tirano.
Y el intendente Merlo también.
Exactamente.
Esta también tiene que ver con nuestros sponsors uruguayos, que siempre nos escuchan.
Nos auspicia Embajada del Uruguay, directamente de Tacuarembó, saliendo charters todos los días desde Puerto Madero.
Mujica.
Tenemos un sponsor,
Tenemos un sponsor. El presidente Mujica habla sobre la legalización de la marihuana y dice que estamos luchando contra el prejuicio. En una entrevista a la BBC, el presidente dijo que Uruguay es un país pacato y con una sociedad de tendencia conservadora y que por eso se opone a la ley oficial. La ley oficial lo que decía es que el Estado iba a proveer a los consumidores de marihuana justamente este beneficio, ¿no? Va a repartir marihuana para los consumidores de
no y haciéndose cargo de la economía de aquellos que tienen la adicción, con un registro de personas consumidoras de cannabis, y con lo recaudado se iba a reinvertir en aquellas víctimas de otras drogas muchísimo más duras y más violentas, como es el caso de la pasta base de cocaína,
y que también justamente es una manera de combatir contra el narcotráfico, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, digo, es todo un debate, digo, y que Mujica lo decía en una conferencia que hizo acá en Buenos Aires, en Argentina, que no es una lucha fácil, digo, ¿no? Que es una lucha que hay que dar con toda la sociedad, que hay que discutirla con toda la sociedad para recién poder votarla, para que recién salga, digo. Me parece que es un proceso, fue un proceso muy bueno el de discusión que tuvieron ahí en Uruguay, bueno, teniendo en cuenta también la cantidad de habitantes que son, digo, al ser pocos, bueno, justamente es mucho, puede llevar un poco menos proceso tener que discutir esto, bueno, pero justamente hay que discutirlo, ¿no? Son cosas que son necesarias.
Sí, cualquier tipo de transformación, digamos, que se vaya a dar, tiene que ser también una transformación de tipo cultural. Ya vamos arrimándonos a la tranquera.
Exactamente.
Dejamos en manos de Lucía el cierre del programa, no sé qué les parece a ustedes, si en asamblea lo decidimos de manera... ¿Sí?
Sí, mi voto es me abstengo.
Exactamente, bueno. Y como la mayoría vota y la minoría acata, como minoría, Lucía, tenés el cierre en tus manos.
Bueno, un saludo a todos, espero que les haya gustado el programa. Chau, Juancito, chau, José. Hasta el próximo programa. Y gracias.